Te cuento que en el mes de mayo, cuando se realice el Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Uruguay y Argentina buscarán el respaldo oficial del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de su candidatura para organizar el Mundial de 2030. Muchos ya saben de qué viene esto. Allí también se estará presente el presidente de la UEFA, Michel Platini, otro de los respaldos que esperan concretarse para continuar afianzando el sueño de un Uruguay y Argentina 2030. La idea parece hoy mucho más realizable que en 1997, cuando apareció en la cabeza de Abel Fialco, un uruguayo radicado en Israel que lanzó la consigna a través de internet y consiguió a partir de allí el apoyo de centenares de uruguayos que se sumaron a su convocatoria. Uno de los primeros en embarcarse en este proyecto fue su amigo, el dentista y especialista en reggae, Álvaro Gainicoche, a quien recibimos esta tarde en estudios. ¿Cómo va, Álvaro?
Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Arrancamos con Marley, obviamente muchos lo recuerden a Álvaro por sus marleitones, por sus reggaetones, allá en la emisora...
En la vieja X.
En la vieja X,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, y bueno, y por participar en
Martín y Pregunta también.
Anterior
a la X. ¿Ganaste el Martín y Pregunta?
Es una historia muy larga que está siendo terminada de escribir en mi libro, que no...
Una pregunta final.
La respuesta es no.
Que sí. Por ahí dicen los duendecillos que estaba mal formulada.
¿En serio?
Exactamente.
Juicio a Martín y todo.
Llegó un momento en que dije, ¿dónde hay que firmar para terminar con esta llamada?
Mira.
Y chau. Y firmé y me fui.
Quedó por ahí. O sea, quedaste en la puerta, no como Uruguay-Cataloña que...
No, él ganó bien.
Sentí
como otros que ganaron muy bien. Yo perdí bien.
Vos perdiste bien.
¿Por qué?
¿No sentís una envidia bien por Uruguay-Cataloña que haya ganado? No hay eso.
De ninguna manera. Ninguno de los ángulos.
Tampoco son
amigos. No somos amigos, pero lo respeto muchísimo y lo considero como amante de buscar más allá del artista, como soy con Marley y con muchos más, ¿no? Porque está Marley, es como lo que me identifica, pero yo qué sé, tengo muchos artistas favoritos, ¿no?
Sí.
A Uruguay Cataloña lo considero un especialista en el Don John y realmente él buscaba las cosas por detrás de la música que uno escucha habitualmente. Que eso es lo que a mí me llamó a hacer radio después, ¿no?
Álvaro, si no mal no recuerdo, esta canción, Silent Train, sonó cuando los Wailers vino por primera vez al Uruguay. Sí. En AFI estaba entrando esa locomotora y no sonaba ahí la canción.
Lo que pasa es que
estuviste vos detrás de la
sí,
de los Wailers.
Por eso la elegí, porque ahora me pidieron que eligiera un tema. Se están cumpliendo 10 años este 9 de noviembre de la llegada por primera vez al Río de la Plata de los Wailers, cuando estaban todos juntos todavía, era la banda de Marley. Uh-huh. Estaban todos. Y bueno, las producciones en esa época de la vieja y querida X, yo decía cualquier cosa y me decían, sí, vamos arriba.
Se van el viaje, ¿no?
Los metimos en una locomotora de 1800.
Sí, como no me acuerdo, había un camarógrafo encima.
Tuvimos que pagar un seguro nada más que para poder ponerla en marcha.
Para moverla desde el fondo hacia el escenario.
Sí, para esos 100 metros, y sonaba Zion Train con los Wailers arriba, los llevamos hasta el escenario, mientras... Había una imagen de Marley con George Harrison, que en esa época estaba en sus últimas, y yo le había pedido al público que hiciéramos fuerza por George, que se lo estaba llevando la misma enfermedad que se llevó a Marley, ¿no?
Ahí está. Bueno, vamos a...
Vamos al Uruguay 2030.
El tema del Uruguay 2030. Yo vi la noticia en la Globo, en la página web de la Globo, pero por lo que tengo entendido, esa noticia, la de que Álvaro estaba detrás de alguna forma de la candidatura de Uruguay para organizar junto a la Argentina el Mundial de 2030, había surgido de una publicación sueca, ¿no? En sueca.
Se llama Offside, sí.
Que hicieron un mega especial sobre el fútbol uruguayo.
Yo lo que quiero aclarar es una cosa. No es que yo esté por detrás. Yo lo que quiero hacer desde el 1997, en que empecé a apoyar la idea de Abel, es que nadie se cuelgue medalla que no le corresponde.
¿Quién se está colgando la medalla que no le corresponde?
Y aparecieron políticos, aparecieron dirigentes de fútbol.
Yo recuerdo un edil, por ejemplo, Gabriel Weiss en su momento.
Y bueno, no era así.
Viajes y demás. Y decís que ustedes vinieron antes.
Lo único que se pide, aparte Abel, que está escuchando en estos momentos por internet.
Bien,
un saludo.
Está en Israel, estaba conectado hace 2 horas y me dijo, voy a tratar de seguir, que no se me caiga, pero los voy a...
Está como el gordo Tete, está conectado allá en el Polonio, así,
mira. En este programa. Este, lo único que la idea quería es que se realizara, que se llevara a cabo. Era un sueño. En 1997 era tan solo un sueño con fundamento, como lo dice un editorial que Abel escribió y que todavía está en la página, que no es la original, porque la original la volteó la FIFA porque había un logo. Este, o sea, la FIFA estuvo mirando esa idea mucho antes que acá se empezara a hablar de eso.
¿Había un logo de qué? De la
un logo de la FIFA. Claro, se había hecho un loguito con que decía FIFA 100 años y no lo podía utilizar. Era en Geocities, una página que ya no existe más.
Historia de Internet.
Estamos hablando de la prehistoria de Internet. Yo le comentaba al productor, a Nico,
Nicolás, ¿sí?
Este, que todo esto nació, nosotros nos conocimos con Abel en una página futbolera, pero no de Uruguay, sino de Peñarol, o sea, otra nación distinta. Este, que fue un lindo proyecto que iniciaron en el exterior dos uruguayos, este, Federico Peinado y César Luongo, en el 95, o sea, tal cual, prehistoria de Internet, o sea, la primera imagen que era escaneada en una universidad de Estados Unidos por César, ingeniero experto en superconductividad, que tenía un escáner de esos, este, monstruosos, y este, ahí nos empezamos a sumar mucha gente que estábamos en ese mundo de Internet en esa época, y formamos la segunda página de Uruguay luego de El Espectador.
Mirá.
Fue así.
¿Cómo era la página?
Era Mancha Page. Mancha.org.
La Mancha Page.
Escuchame, Álvaro. Este, ahí nos conocimos con Ceni. Sí. Y ahí Ceni puso la idea de hacer esa página en el 97 ahí. Pero enseguida se sumaron gente de otros partidos, iba a decir, de otras religiones, este, los de Nacional primero, hay que decirlo, pero también de otros países. Enseguida hubo de montones de países del mundo como una referencia a esa idea del 2030.
Yo creo que, este, mirá, yo me estaba pensando, cuando se cumplían 100 años de los Juegos Olímpicos Modernos, dije, está, en 1996 tiene que ser en Atenas, ¿no?
Pero esa fue, era la idea de Abel, claro, lo dice en el editorial.
Pero no fue en Atenas, sino que fue en Atlanta, creo. Después en el 2000 fue en Sydney y después recién en el 2004 llegaron a Atenas.
Con delay llegó.
Con delay.
Y ahora uno piensa, ¿no? Qué lindo sería que en los 100 años del Campeonato del Mundo volviera a estas tierras el Campeonato del Mundo. Obviamente Uruguay no lo puede organizar, pero sí con una co-candidatura con Argentina. Hay que ver si la FIFA evaluó de positivamente lo que pasó en Corea-Japón, que habían dicho que después de esa experiencia no les había gustado tanto el tema de las dos sedes, ¿no? Pero acá inclusive sería muy distinto, porque en realidad la sede sería Argentina. Uruguay jugaría solo en Uruguay, serían los únicos partidos que se jugarían en...
No sé si es así la idea, ¿sí? Fíjate que el Estadio Centenario sigue siendo, es el monumento histórico del fútbol mundial. Fue donde se jugó la final Uruguay y Argentina. O sea, hay más elementos todavía a favor que los de Corea y Japón, que eran solo económicos y solo de marketing.
Acá hay peso de historia, decís vos.
Acá hay peso histórico, hay mucho peso histórico.
Ah, pero vos decís que la FIFA tiene sensibilidad al peso de la historia. Yo creo que tiene sensibilidad al peso del dinero.
Lo que tiene sensibilidad
al peso de los lingotes.
Totalmente de acuerdo contigo, pero lo que sí tiene peso y sensibilidad es la idea de Abel, y que estos elementos ya los contenía en esa época, y por eso es lo que defendemos. Nosotros no queremos más que se haga, porque hay mucho peso emotivo e histórico para que se haga. Y si se sumó Argentina para darle viabilidad, bienvenido sea. Pero que tampoco aparezca ahora Cristina Kirchner, de pronto.
Claro,
o Grondona, viste, a colgarse la medalla.
Por ejemplo, para contarles vos, mirá que nosotros en realidad la venimos remando desde el 97.
Mirá, yo con esa idea. Soy conocido de Sebastián Bauzá. Nuestras hijas son compañeras desde que son infantes. Y alguna vez le dije, mirá que la idea la tuvo Abel, pero meterle este tipo de cosas en la cabeza al presidente de la UF me parece que es como pincharlo demasiado. Sí. Él lo sabe y está, me alcanza con eso, que alguna vez se lo tiré yo por abajo. Y está haciendo las cosas muy bien. Yo me saco el sombrero con las cosas que con el timón que le está dando a la AUF, ¿no?
¿Y tenés idea con quién compite Uruguay?
Ni idea.
Están pañales, ¿no?
No sabemos. Lo que nos interesa a nosotros como hinchas y fanáticos y defensores de esta idea es que se esté llevando a cabo. Eso es lo único que se pedía. Nada más. Vamos a hacerlo.
Claro, totalmente. Bueno, ahora va a ser uno en Rusia, uno en Kuwait. Uh-huh. En Qatar.
Sí, perdón. Qatar.
En 2022 es en Qatar. Uh-huh. Y queda...
¿Y 26?
26 y ya está. Y ya estamos ahí. Ya estamos ahí.
Si llegamos nosotros... Bueno, ustedes cada vaca sí son más jóvenes. Bueno, sí, yo no sé.
Sí, pero sí. Si no, te vamos a hacer un homenaje el día que...
No, yo quisiera que Abel diera el puntapié inicial. Ese sería mi sueño.
¿A vos querés que mirá? Esa es tu idea base, o sea, vos te das conforme con que Abel
nada más, es lo único, eso es idea mía,
el presidente de turno,
no es la de Abel,
o el presidente del parlamento del Mercosur,
un hincha, un uruguayo, ahí está, un uruguayo que se tuvo que ir del país.
Pero ahí la van a pelear seguro, Álvaro, o sea, los argentinos van a querer darle la patada inicial también, algún argentino va a querer, o el presidente argentino y uruguayo en conjunto,
y podría Abel,
el presidente Marcelo Tinelli,
en el año 2030, podría ser Abel que dé el puntapié inicial a un argentino. Mejor todavía.
¿Te gustó la idea? No me inclino mucho por las actitudes patoteriles, pero bueno, sería una linda ironía.
Una buena plancha para arrancar. Una plancha. Arrancarle una plancha.
Como aquella plancha que le pegó Trasante a Maradona en la semifinal de la Copa América del 87.
El gran Ovidulio, como
decía. Sí, que se dice que se la arrimó y dijo la próxima te mato.
Claro, no sé, exactamente. Me acuerdo que la contó una vuelta a Maradona en algún programa de esos de cadenas tipo ESPN, que le preguntaron, che, ¿cuál fue la peor arrimada que te pegaron? Me dijo, pa, mirá, Trasante, Obdulio Trasante, Copa América del 87.
Maestro.
Me pegó una que me hizo sacudir todo el cuerpo, ¿sí? Y después encima se me arrimó, me extendió la mano para levantarme, como yo pensé me iba a pedir perdón, ¿viste? Y yo después esa patada y me dijo, la próxima va en la izquierda, porque capaz le había pegado en la derecha, ¿viste? La izquierda de Maradona era lo que le daba de comer, imagínate, la izquierda de oro.
Un saludo para Odulio, gran amigo.
Bien, esta publicación que trajiste sueca, ¿no? Que trae un informe sobre el fútbol uruguayo.
Sí, enorme.
¿Vos hacés de guía de estos periodistas? ¿Cómo
claro, eso? Ellos me contactaron por lo de 2030. Es un periodista brasilero que vino hasta acá al Uruguay, de esta revista, ¿no? De Suecia. Vino desde Suecia con un fotógrafo, venían a hacer una nota en general del fútbol uruguayo. Para mí me contactaron por esto del 2030. Uh-huh. Y yo lo llevé a ver dónde se hizo el primer gol. No tenían ni idea dónde se había hecho el primer gol del Mundial, de los Mundiales, que es en la vieja cancha de Los Positos, hoy en la calle Coronel Alegre.
Mm-hmm. Lucien Laurent, el francés, contra México.
Está perdido ahí.
Hay una placa, sí.
En realidad es un monumento de un artista muy buen uruguayo, Di Mauro, de apellido, que era... Representa como el ángulo.
El ángulo.
Y de ahí colgaba la pelota.
Claro.
La pelota no existe más. No sé si era de cobre, ¿viste?
A mitad, sí. Formó parte de la exportación de cobre.
Me parece, sí. Yo pienso, pero está el ángulo, nada más, y está la placa en el piso. Eso no lo pudieron sacar.
Y a mitad de cuadra hay un monolito que simboliza el medio de la cancha.
Pero, claro, es el arco.
No, pero la mitad de la cuadra, en la esquina... Hay un monolito que simboliza...
La mitad de la cancha. Mirá, esa
pero
no la tenía.
El field ese de Los Positos, en realidad, el arco y la mitad de la cancha que están hoy día simbolizando esa cancha, no están correctamente ubicados. Eso sí, es una nota que hizo el amigo Gonzalo Pollo hace un tiempo para TV Ciudad, tratando de ubicar bien la cancha. Parece que no es exactamente igual, pero bueno, es un homenaje.
Es un homenaje, está ahí, está bárbaro.
Exactamente.
Bien, algo diciéndonos a otros menesteres tuyos, ¿no?
Como quieras.
Como la música, por ejemplo. Vos sos un, más allá de la coleccionista de reggae y de la discografía de Marley y las cosas desconocidas de Marley, como que conformás una red de coleccionistas que de la vieja guardia, ¿no? Uh-huh. Que no hacen intercambio por internet.
En estos momentos sí.
Arrancamos
con los viejos y queridos cassettes, que todavía conservo, porque no somos muy amantes del MP3. Todavía las transferencias digitales no las comprimimos. Por ejemplo, vamos a suponer, yo ahora estoy digitalizando los viejos programas de Roberto Vive, que los tengo todos en DAT o en cassette normal. No los comprimo a MP3 para mandárselo a algún amigo o para postearlos en algún sitio donde lo puedan recuperar. Lo comprimimos en dos formatos que son más conocidos, que se llaman FLAC y Shorten, pero que no le sacan las frecuencias que el MP3 sí te las saca. Somos bastante locos, ¿no?
No, pero está bien, pero es verdad. A veces
Entonces después eso se abre en WAV y no perdés nada. Hay unas... Para el melómano o el buscador, vos fíjate que hay lo que estamos escuchando, por ejemplo, Zion Train, es del último recital de Bob Marley, que a su vez, en estos momentos...
Fecha.
23 de septiembre de 1980.
Lugar.
Pittsburgh, Estados Unidos.
Nombre del estadio.
Stanley Theatre.
Loco, no te agarro con ninguna. Esa última, ¿cómo fue? Esa la voy a googlear.
Stanley Theatre.
Sí,
mirá lo que te voy a decir.
Sí.
Es el último disco oficial de Marley, editado, actualmente. O sea, esa grabación de ese concierto, de mesa de sonido, transcurre entre los coleccionistas hace muchísimos años, hace más de... Desde el mismo momento del concierto, eso lo tuvimos mucha gente. Hoy es una edición oficial de Island Records que se llama Marley Live Forever. Lo pueden encontrar, mirá, googlealo que lo encontrás.
Sí, sí.
Se editó en vinilo. El concierto está completo, pero las últimas tres canciones son grabadas de audiencia. Tuvieron que usar una de las grabaciones de uno de los locos como yo, que va a los conciertos a grabar, porque no lo tenían completo. El bis está en otro, se siente la diferencia,
claro,
de masterizado, para completar, para hacer una edición oficial.
Mirá, se colgó la consola y se fue.
Se le acabó la cinta, sí, en esa época, andás a ver.
Estaban rolando.
Claro, estaban rolando. Pero fíjate a qué punto llega lo de conservar los momentos como se debe, y no comprimiéndolo y sacándole frecuencias, porque lo que utilizaron fue un WAV, utilizaron de alguien o una cinta, ¿viste?, sin comprimirla, para poder editarla.
Claro, totalmente.
Todo ese laburo que hiciste vos durante años de coleccionar material de Marley inédito, y que capaz que hoy día está mucho más colectivizado, mucho más...
Hoy está todo en internet.
¿Cuánto colaboraste vos, por ejemplo, a que una parte del material inédito de Marley hoy día esté accesible para el común cualquier mortal que pisa el planeta Tierra?
Y nosotros tratamos de conservar, se nos ha ido de las manos, porque lamentablemente, por el hecho de tener algo, mucha gente, o por poder llevarlo en el iPod o en el lo ha comprimido. O sea, nosotros lo que seguimos tratando de conservar es la originalidad, el linaje de la grabación, ¿ok? Se nos ha ido de las manos. Hoy por hoy está todo en YouTube. Cuando uno ve un video, está comprimido también, no solo el audio, sino el video. Bueno, en el fondo, lo que todo amante de la música y el mensaje de Marley quiere es que llegue a todo el mundo, todo. Así que, por una parte es bueno, por otra parte es malo, en el sentido de que, por lo menos, tiene que haber gente como yo, o como tantos en el mundo, que conserven las cosas en su grado más original. ¿Me explico?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Por eso el último programa era lo del archivista. Claro. Cuando yo amplié eso a montones de otro tipo de músicas, ¿no? Hoy por hoy la industria discográfica está recurriendo a nosotros, digamos, entre comillas, porque hoy se editan los box sets con demos de cualquier, porque es lo que se vende. No se venden discos nuevos, no, se descargan.
Las rarezas se venden.
Las rarezas para los fanáticos.
Y las rarezas para los fanáticos o para el nuevo escucha que quiere conocer a determinado artista en muchas facetas, y bueno, y recurren a esas grabaciones, ¿no? A esas cosas que guardamos.
Álvaro, antes de pedirte, te voy a someter al test improvisado de Juan Chuni. Ahora en este momento.
Dale. Suena tremendo.
Sí,
No pasan a menudo, ¿no? ¿Era a menudo de la canción?
No, Magneto.
Magneto. Magneto. Yo sabía que alguno de esos era.
Sí. Tratamos de pasarlo lo menos posible.
Sí. Esto va a definir tu perfil como ser humano, más que como melómano, ¿está? ¿Lennon o McCartney?
Lennon, toda la vida.
Bien.
Jagger, George Harrison.
¿Jagger o Richards?
Richards, el más negro de los Stones.
Muy bien, te venís bien, venimos compartiendo a pleno. Este,
recién veo tu remera, pero está.
Sí, viste, claro, yo tengo la remera de Richard. Está. Cita Rosa, darnos chance.
Darnos.
Bien.
Me pega más emotivamente.
¿Peter Tosh o Bernie Spear?
Peter.
Peter Tosh.
Sí. Bien. Aunque Bernie es todavía un sueño viviente que quisiéramos tener por acá alguna vez.
Sigo. ¿Luca Prodan o Cerati?
Luca.
¿Gabriel Pelufo o Juan Casanova?
Pelufo.
Pelufo. Bien. ¿Rubén Rada o Jaime Ross?
Jaime.
Listo, ya está, ha terminado mi test improvisado.
¿Definió?
Sí, definió. Este, bien, bien, este,
¿puntaje? No sé.
No, querés que te diga
puntaje. Dale, dale, dale puntaje.
Te puedo decir qué tipo de persona sos.
A ver.
Sos un tipo que está más para la línea anárquica que para la línea convencional.
Soy un anarco libero punk wannabe.
Pacifista. Perfecto.
Sí, es más largo todavía.
Es más largo,
sí. Sí, sí. En algún lado lo escribí en mi perfil, en algún blog. Tengo muchas cosas.
Muchas cosas.
Sí, sí. Wannabe.
Wannabe. El sí, wannabe, o sea, es fundamental.
Hippie, todas esas cosas. Sí, sí. Quiero ser dreadlocked, ¿viste? Con los lanas, no puedo.
Impecable, Álvaro. Bueno, retomando con el tema de arranque, para los que se quieran arrimar a su propuesta de Uruguay 2030, hay una página web.
La,
¿no?,
página de Abel, sí.
La página de Abel, que es www.mundialuruguay2030.com, ¿no? Ahí, para que Abel dé el primer puntapié del Mundial 2030.
Muy bien. Sería algo justo, nada más. Lo más importante de todo es que se haga, que el 2030 será en Uruguay, como es el eslogan.